Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. En esta cuarta temporada, si es uno de los primeros capítulos que estás escuchando, quisiera recordarte que es una temporada presentada por Confama, quienes nos han apoyado y ayudado a encontrar a más emprendedores en Latinoamérica y específicamente en Colombia, de personas que están haciendo los negocios de una manera distinta, de una manera en la cual cada vez nos convencemos de que no estamos solos y no estamos locos. El día de hoy tenemos un invitado donde antes de iniciar el capítulo teníamos una linda conversación sobre lo que es o lo que no es y lo que se sabe y lo que no se sabe, capitalismo consciente. Entonces estoy muy intrigado de saber qué es lo que termina siendo esta conversación. Y pues bueno, sin más, Lucas Posada, bienvenido. Quisiera que Tomás también te dé la bienvenida y pues bienvenido a este espacio.
Lucas, es un gran placer tenerlo acá, principalmente porque como no conoces la filosofía como tal, reconozco en ti una parte de mi camino que yo me reconocía como un capitalista consciente inconsciente. Okay. Entonces, nos encanta escuchar de alguien que ya no tiene la filosofía, los modelos, sino que lo hace desde el corazón. Así que lo que queremos es empezar con un poco de la historia personal. Cuéntanos de tu familia, de tu sueño. Cuando eras niño pequeño, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser cuando adulto, por ejemplo?
Mira, yo me encanta preguntarle a la gente a qué sabe su niñez. Y aprovecho esta pregunta porque mi niñez sabe a zanahoria rallada con sal y limón. Mi madre siempre me recordaba y me recuerda hoy. Los niños iban buscando paquetes, buscando golosinas, confites, mecato, como decimos acá, y yo preguntaba por un rallador, por la zanahoria, por el limón, la sal, y no solamente eso, sino que hacía convite, invitaba a otros amigos a que cada uno pusiera algo, y entre todos en el barrio donde vivía, alguien ponía el rallador, otro traía las zanahorias, y entonces mi niñez sabía eso, pero no todas las niñez saben a lo mismo, no todas las niñez saben igual, y creo que siempre en mi vida he estado muy, muy pendiente de qué es eso que como y de qué es eso que comemos. Viendo ahora tantos niños en su infancia expuestos a muchísimos alimentos ultraprocesados que nosotros llamamos desalimentos. Son aquello que no nos nutre, aquello que no sustenta la vida. Y en ese sentido, para volver a tu pregunta, siempre he tenido ese llamado de poder saber lo que es y poder saber lo que no es. Y he tenido ese llamado de ser como estar en la línea de frente para proteger el alimento y protegerlo también de eso que no es. Entonces, mi niñez sabe en alimentos reales. He sido lo que he buscado y ha sido lo que me ha conducido como a ser curioso y querer ver, conocer tantos alimentos increíbles que están como escondidos de cierta manera.
Oye, Lucas, quisiera que me platiques un poquito más. Digo, ya llegaremos al negocio y que nos platiques un poquito más de eso, pero creo que puede existir como todavía esa brecha, ¿no?, entre esta parte de tu niñez y cocina intuitiva, de cómo fue que dijiste, es por aquí, ¿Qué es lo que existió? Si tal vez si te puedas acordar tal vez de un punto de inflexión en tu vida que dijiste, quiero irme por acá en el mundo profesional. ¿Recuerdas algo de eso?
Sí, mira, mi esposa y yo, Verónica, que es cofundadora de Cocina Intuitiva, vivimos en Australia 10 años y tuvimos la oportunidad de ofrecernos como voluntarios en un centro de refugiados. Y allí, pues, cada uno trabajaba en su profesión y pues, Verónica en diseño de espacios y de escenarios, y yo trabajaba en mercadeo.
Okay.
Y como nos preguntábamos qué podemos ofrecer, qué actividad podemos hacer en el centro comunitario. Y a mí se me ocurrió que podríamos enseñar cómo hacer algo de cocina colombiana. Y nos imaginamos que podrían ser como unos frijoles. Acá es como un plato tradicional que es con frijol. Y entonces yo recuerdo que hicimos como todo el diseño de tenemos que decirle a las personas que hay que remojar los frijoles, que luego los tenemos que poner acá, los tenemos que cocinar con estas especies, se le van poniendo esos ingredientes en esta secuencia. Pero Vero, en su inmensa sabiduría, me dijo, oye, ¿y será que estas personas hablan inglés? ¿Qué idioma hablan? Y rápidamente nos dimos cuenta que no, probablemente ellos no iban a hablar inglés y tampoco hablaban español, venían de África, de Asia, entonces no era tan fácil dar una clase de cocina. Decidimos más bien poner una mesa llena de ingredientes, tomate, lechuga, tortillas de maíz, de todo, con diferentes instrumentos, rallador, picador, cuchillos, tablas, etcétera, con el objetivo que cada persona, desde su bagaje cultural, pudiera reaccionar y hacer interactuar con esos alimentos. Algunos picaron tomates, otros rallaron zanahoria, y nosotros teníamos la idea de que al final todas esas cositas que se rallaban podíamos tener un contenedor que eran unas tortillas de maíz y cada persona sobre esa tortilla de maíz podría servirse diferentes alimentos. Fue una experiencia maravillosa. Exactamente eso ocurrió. Hicieron unas combinaciones supremamente creativas. Y reflexionando Vero y yo sobre qué es eso que pasó, qué es eso tan maravilloso que pasó, llegamos a la conclusión de que había sido la intuición. Las personas intuitivamente habían reaccionado con los alimentos. Y nos dimos cuenta que ese alimento era también como un lenguaje. Era un lenguaje universal. Pudimos explorar diferentes culturas, pudimos relacionarnos con estas personas desde un ambiente tranquilo, desde un ambiente como de cohesión social. Fue algo muy bonito, fue algo muy especial, y de allí fue que se nos ocurrió que nosotros, que el alimento tenía como algo, ocupaba un lugar muy importante, que no era solamente lo que nos llevábamos a la boca, no era solamente sus constituyentes nutricionales, no era solamente una receta, sino que también era un montón de orígenes, de dónde vienen también esas culturas, que son una relación también con el entorno, con el espacio. Entonces tenía también algo desde un punto de vista ecológico, y yo tengo estudios en biología y la ecología es algo que me apasiona mucho. Entonces empezamos a encontrar que el alimento era como un hilo conductor, una red donde se entretejían muchas esferas y pieles, y eso fue como, de cierta manera, lo que nosotros inicialmente quisimos enseñarle o traducirle a las personas era engrosar lo que significa el alimento, porque tenemos una definición de alimento de pronto un poco corta y miope, pero ese alimento lo podemos engrosar y se puede manifestar ante nosotros como una gran red que sustenta la vida. Y ahí fue donde nosotros comenzamos a, no sé, como apasionarnos, a investigar, a compartir, a cocinar. Decidimos regresar a Colombia y, bueno, ahí también hay otro momento muy interesante porque al regresar a Colombia, bueno, no, nosotros quisimos empezar a explorar el alimento todavía en Australia. Y allá empezamos a buscar en las plazas de mercado, nos empezó a llamar mucho la atención los alimentos muy vistosos, con colores intensos, amarillos, entonces había maíces de colores, papaitas de colores, y empezamos a utilizar todos esos ingredientes que para nuestra sorpresa eran de origen amerindio. y empezamos a ver, nosotros nos sentimos orgullosos de eso, qué bonito que nosotros venimos de allá y la gente acá es fascinada comiéndose una papa morada, un maíz de otro color. Y cuando decidimos regresar a Colombia, por diferentes motivos, fuimos a buscar esos alimentos y ya no los encontramos. Cuando llegamos acá a Colombia, en las plazas de mercado no habían esas papitas de colores, no habían esos ajíes de colores, y nos topamos con un desafío, una barrera, y era estos alimentos que conocimos en Australia, que eran de origen americano, amerindio, acá ya no los tenemos. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Y empezamos a viajar por Colombia y a encontrar pequeñas parcelas, todavía familias, abuelos, portadores de tradición, cultores del alimento, que tenían esas semillas, que tenían esos alimentos. Entonces, no estaban desaparecidos, están en la Colombia profunda, que es algo que nosotros denominamos concurrentemente en nuestras narrativas, porque la Colombia profunda es muy diferente a la Colombia de las ciudades. Y no sabemos muy bien en la ciudad, porque es en la ciudad donde no los conseguimos. Si vamos a algunas partes del campo, probablemente podemos conseguir esas variedades, pero acá en la ciudad no conseguimos esos alimentos. Entonces también como empezar a encontrarnos y a reconocernos en esa Colombia profunda nos permitió poder seguir tejiendo y encontrando esos alimentos, que inicialmente fue imposible encontrarlos acá en Colombia.
Wow, qué interesante, ¿no? Y lo que decías antes, el alimento es la más grande red social del mundo. Porque justo ahora estamos en época de copa, hay gente que no le gusta el fútbol, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en que la gente, entonces no son todos que les gustan el fútbol. En elecciones, si todos países democráticos tienen elecciones, quizás un 50% va a votar. Uh-huh. Si hablas de las religiones, hay un 15% de la gente que no cree en Dios. Pero alimento es la única cosa que conecta a todos. La gente se conecta para producir, para preparar y para consumir. Entonces, así, volver a esto, y siempre comparto eso, porque eso fue uno de mis primeros negocios, y yo viví en la finca, ¿no? Era productor. Producía maíz, frijoles, leche, avena y otras cosas. Y es muy interesante cómo uno no tiene conciencia del poder que tiene el alimento, ¿no? Y el riesgo que trae el alimento ultraprocesado, que no alimenta, causa mucho más enfermedad que
alimento.
Exacto. Entonces, es muy interesante esta historia, ¿no? De descubrir esta. Y hablaste de un primer tema, de la curiosidad, ¿no? De tu curiosidad. Entonces, pero quería volver ahora. Volviste a Colombia, empiezas un negocio, pero tienes una formación de mercadeo. ¿O tienes una formación de biólogo? Que no comprendí bien.
Sí, son unas mezclas. O sea, mi carrera profesional fue en mercadeo. Tiene que ver mucho con comunicaciones, con comunicación persuasiva, y era enfocada en medios digitales. Todo lo que tenía que ver con la web 2.0, pues aplicaciones, redes sociales. Y de cierta manera, trabajar en ese ámbito, pues pude trabajar con lo que antes yo reconocía como grandes marcas, que era como algo cool, ¿cierto? Muchas personas querían trabajar en la innovación, en la tecnología, en las marcas globales, ¿cierto? Se ganan premios, se viaja, pero de cierta manera ya eso no me llenaba. Y digamos que mi profesión, o mis estudios en universidad, yo estudié algo que se llama industrias pecuarias, que hoy lo veo como de cierta manera la otra cara de la moneda en la que ya hoy trabajo, porque la industria pecuaria te enseña a explotar las naturalezas como una cosa. O sea, exactamente lo opuesto que hago fue lo que estudié. Y si eso quedó bien, espérate, no lo quería decir de. Estudié para saber qué no era lo que quería hacer y algo así, o es como lo veo hoy, ¿cierto? En mi momento yo no fue que lo diseñé para hacerlo así. Nada aquí en Cocina Intuitiva ha sido diseñado como desde una planeación, o digamos que ahora sí tenemos algunas de esas actividades, pero inicialmente fue algo orgánico. Ahorita me dices que así inició el negocio y no. Esto fue un proyecto, primero un hobby, luego pasó a ser un proyecto que nos conectó a mi esposa y a mí como pareja, que nunca habíamos trabajado juntos en un proyecto, cada uno en su profesión, y luego se convirtió en una microempresa familiar, ¿cierto? Pero no empieza como un negocio. No sé, Tomás, perdón, no respondí tu pregunta.
No, sí, respondiste. Pero, y esa es una, es interesante porque muchas de tus actitudes, de tus iniciativas, muy inconsciente. Lo que hiciste en el mercado de startups, hiciste un MVP, Minimum Viable Product. Okay. Empezaste con un hobby, luego un proyecto y luego, bueno, el proyecto funciona, se repite múltiples veces. Bueno, el proyecto se transforma en una organización, en una empresa, una pequeña empresa, y luego sigues creciendo, ¿no? Entonces, es muy bonito cómo surge, ¿no? Y mucha gente muchas veces cree que no, tienes que tener un plan perfecto, inversionista y todo eso, todo muy grande. Y la verdad es que empiezas a conectarte con tu propia, ¿no? Con tu familia, con tu esposa, y traes algo desde la perspectiva de un hobby hacia que me encanta, viabiliza a través de un proyecto y luego estás ahí. Y ahora, bueno, empezaste una empresa. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? ¿Cuánto el tamaño? Para que tengan una idea, ¿no? ¿Cuándo?
Claro.
Porque, ¿cuándo regresaste de Australia?
Mira, Cocina Intuitiva tiene 5 años. Eso fue hace cuánto regresamos de Australia. Tiene 5 años de existir. Y inicialmente comenzó como un hobby de mostrarle a las propias personas, que fue nuestra familia cercana, los alimentos perdidos de Colombia. Esas rarezas que encontrábamos en esos viajes que habíamos visto en Australia, y aquí no los conocíamos, y aquí cuando llegamos conocimos muchos más, y eso empezó a crecer. Los amigos, ¿cierto? En nuestra casa, unas cenas, cocinábamos, compartíamos. Hacíamos una fiesta, una celebración, y comenzó como una apuesta de invitar a abrir las puertas de nuestra casa una vez al mes, una vez a la semana, donde personas que no conocíamos, y esto fue de cierta manera impactante para nuestras familias, porque abrir las puertas de tu casa a un desconocido, pero nosotros veníamos, no sé, en Australia no, veníamos como con otro chip, digámoslo así, y venían personas, nosotros cobrábamos una entrada como si fuera un restaurante, pero no era un restaurante. Hoy, por ejemplo, sabemos que a esas actividades las llaman cenas clandestinas, y hay chefs que les gusta hacer esto, ¿cierto? Pero no somos chefs tampoco, cocinábamos en nuestra casa con un fogón, uno de los quemadores estaba malo, las pailas que habían en la casa, los ingredientes que conocíamos, que traíamos, y algo muy importante, Tomás y Pablo, que hoy lo vemos y no lo reconocíamos en ese momento, y era que cocinábamos lo que nos gustaba, lo que nos caía bien, lo que reconocíamos nosotros como alimentos saludables, no simplemente como por descrestar y dar pues como unos sabores muy fuertes, era básicamente lo que el mismo alimento estaba ofreciendo. Entonces más o menos así comenzó a crecer, y en estas cenas clandestinas nos fueron haciendo preguntas. Alguien nos dijo, oye, ¿ustedes no podrían hacer algo así en mi empresa? Nosotros dijimos, ¿algo así como? No sé, como de pronto que le cuentes a la gente sobre todos estos alimentos reales, que son más naturales, que son saludables también. Entonces dijimos, bueno, sí, podríamos hacerlo. Y digamos, hoy nosotros tenemos un servicio que es experiencias gastropedagógicas, que tiene un ámbito educativo, pero también entretenido desde el punto de vista de la palatabilidad, y trabajamos mucho con empresas y sus equipos, no solamente para crear aptitudes en cuanto a nuestra relación con el alimento. Tenemos una serie de señales internas que podemos seguir, que me cae mal, cuando me siento lleno, que me gusta, y no solamente como esa parte de conectarnos, sino también mostrarle a la gente que el alimento es un acto político. Nosotros estamos casi que poniendo nuestro voto en un sistema que puede restaurar nuestro bienestar, proteger la naturaleza, crear mundos más justos, o estamos poniendo nuestro dinero en un sistema donde hay inequidad, hay enfermedad, degradación de la biodiversidad. Otra pregunta que nos hicieron en esas cenas fue, oye, tengo mi hijo, es un niño de 2 años y medio, está en un preescolar y la comida que dan allá deja bastante que desear. ¿Ustedes no podrían hacer algo así allá? Nosotros nos preguntamos, ¿hacer cómo? ¿Qué podemos hacer? Igual nos pareció muy interesante, fuimos y hoy nosotros ya tenemos un programa que se llama un programa de transformación alimentaria y tenemos alrededor de 1000 niños entre los 2 y 5 años de edad que están comiendo estos alimentos que diseñamos en este programa y que diferentes preescolares se han ido adaptando este tipo de alimentación. Y no solamente este tipo de alimentación, sino que también una postura ante el alimento, cómo espiritualmente se involucran ellas como docentes, porque es que no basta con tener unas recetas y ponerlas en el comedor escolar. El alimento tiene que trascender de ahí, tiene que ir también al ámbito académico. ¿Qué pasa en el salón con el alimento que no necesariamente es que se coma? Entonces también eso resultó siendo un programa que hoy hacemos y nos encanta poder estar, digamos que, ubicados en ese espacio tan importante como son los primeros 1000 días de vida, que es donde se forma casi que el 80% de tu relación con el alimento. Y eso en este momento está siendo cooptado, o viene siendo cooptado hace muchos años, por la industria de los procesados. Por eso les decía que nosotros hacemos esa pregunta de ¿a qué sabe tu niñez? Y la hemos hecho muchas veces, y de pronto nosotros somos de otra generación, pero a medida que nos vamos acercando a generaciones más jóvenes y hacemos esas preguntas, recuerdan, de pronto no la zanahoria rallada con sal y limón o la sopa que hacía su abuela, sino que recuerdan nombres de marcas de ultraprocesados. Y eso es espeluznante porque, de cierta manera, no debería sorprendernos. Cuando vamos a los preescolares, vemos ese tipo de alimentos ahí. Y otra pregunta, para de pronto describir como que las 3 líneas que tenemos grandes de cocina intuitiva, es que las personas nos preguntaban dónde podían conseguir los alimentos. Nosotros estábamos dando a probar allí unos alimentos muy interesantes, pero ¿dónde los compro? ¿Dónde los puedo tener? Y hace 1 año y medio, esto ocurrió de cierta manera también en paralelo con la pandemia, decidimos crear nuestra propia línea de productos. Hoy tenemos alrededor de 35 productos que, mal llamados productos, son alimentos. Los productos son cosas. Entonces tenemos una línea de 35 alimentos y estos alimentos vienen directamente de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, que hace parte de ese propósito superior que nosotros tenemos, y es cómo podemos fortalecer esas agriculturas familiares, campesinas y comunitarias para transitar hacia unas culturas regenerativas. Que sabemos que esos pequeños productores, esos campesinos que tienen unas escalas pequeñas y que alimentan aún su familia y su familia extendida, que es la comunidad, esos son los que aún conservan nuestras semillas nativas. Ahí es donde todavía está nuestra agrobiodiversidad alimentaria. Y hoy, según estudios que se han hecho, son los que alimentan alrededor del 70% de la población mundial, que ha venido ganando cada vez más terreno la industria o el sistema alimentario industrializado. Cada vez se come más de esa agricultura familiar, campesina y comunitaria, que de cierta manera para nosotros hacen parte de nuestra empresa. Nosotros los vemos a ellos, a nuestros aliados con los que trabajamos en el campo, como parte de esto, porque nos han dado ideas, ha sido gracias a ellos que podemos tener estos alimentos, los hemos visitado, conocemos sus caras. ¿Cuál es la cara del alimento que comes? ¿Dónde están las caras de tu alimento? No nos preguntamos muchas veces eso. ¿Cuántos amigos campesinos tenemos? Todos tenemos amigos abogados, amigos médicos, pero ¿cuántos amigos campesinos y agricultores tenemos? Son unas preguntas muy interesantes que han aflorado en nosotros precisamente por esa relación con las personas que habitan la Colombia profunda.
Exacto, la cantidad de conocimiento y la filosofía de capitalismo consciente muy fuerte, ¿no? Porque hay un punto después que quiero volver, es cómo pasaron por pandemia, ¿no? Porque si es una actividad totalmente social, preparar el alimento, ¿no?
Claro.
Y ahora ya no hay. Pero comentaste el propósito superior. Luego de visitar a los campesinos, conocerlos, escuchar sus historias, aprender e innovar a partir de lo que ellos nos presentan. Escuchar, el acto de escuchar es un potencial. Bueno, escucharon primero a los clientes para innovar y crear nuevos productos y servicios, ¿no? Luego empezaron a escuchar el origen del alimento y volvieron a innovar. Entonces, la cantidad de innovación, básicamente lo que estás viviendo es reconocer la interdependencia. Tu negocio existe porque te hicieron buenas preguntas y te fuiste a escuchar a tus proveedores. Entonces, de ahí surgió un fuerte negocio que reconoce la interdependencia, inclusive del medio ambiente, ¿no? Claro. Por la regeneración, la biodiversidad alimentaria, ¿no? Y creas una cultura porque cambias. Cuando un niño empieza a reconocer y comer y gustar de cómo prepara el alimento, gusta comer el alimento.
Sí.
Porque hay cosas que un niño no gusta, pero si el niño empieza a preparar, cosechar, reconocer dónde viene, tiene otra relación.
Sí.
Y ese es cambiar el comportamiento colectivo en favor de un propósito. Y desde el inicio escuchamos acá un líder que cuida. Cuides de tus clientes, de los clientes de tus clientes, cuida de los proveedores, cuida del medio ambiente. Entonces, eres un capitalista consciente e inconsciente. Así que
okay.
Llegamos ahí en tu origen. Porque es un proceso natural de cualquier emprendimiento. Y lo que hicimos fue darle forma y estructura. Y lo que escuchamos acá, a partir de toda esa historia, es que realmente, cuando uno emprende desde el corazón, de su pasión, tiene un impacto mucho más fuerte, mucho más amplio, ¿no? Y eso es muy lindo, escuchar esta historia de ti, Lucas. Entonces, primero, te agradezco por tanta inspiración que nos trae. Y luego, ¿cómo ha pasado por pandemia, ¿no? Un momento tan difícil.
Claro. Mira, las empresas que nos contrataban para ir a dar las charlas y desarrollar esas aptitudes alimentarias en sus equipos, pues ya no estaban todos, ya pues estaban cerradas o reducidas su operación. Los colegios y los preescolares con los que trabajamos estaban cerrados, estaban trabajando de pronto desde casa o algo así. Y también seguíamos con nuestras cenas, pero ya la gente no podía venir a comer. Y rápidamente nos quedamos sin trabajo y digo yo que desde mi privilegio nos refugiamos. En la pandemia decidimos, es lo que es, y felices en nuestra casa, en nuestro jardín, teníamos semillas, sembramos, como que no quisimos abrumarnos. Por eso digo desde mi privilegio, tuve un privilegio de ser una pandemia maravillosa para mí. Una pandemia que me reconectó con el silencio, pude estar mucho tiempo al aire libre en mi jardín, cuidar de mis plantas, disfrutar con mi esposa, bueno. Y definitivamente pues nos dimos cuenta que iba a durar mucho, no nos imaginamos que iba a ser tan rápido y bueno, teníamos compromisos, teníamos personas que en ese entonces trabajaban con nosotros como contratación de servicios y sabíamos que pues no queríamos que parara acá. Y ahí fue donde Vero, mi esposa, ya siempre tiene unas ideas magníficas, se le ocurre de la nada, sin conversar, sin que estemos hablando de eso, planeándoles, así como una chispa que dice, Luqui, ¿por qué no? Pues vendamos el alimento, que preparemos y vendamos los alimentos. Y ahí cuando pues como que se nos ocurrió algo tan sencillo como pues podemos simplemente pues vender comida, ¿cierto? Tenemos todo para poder hacerlo, como por lo menos para la gente cercana. Y entró, digamos que de cierta manera en una etapa de diseño, ya con esa idea, pensamos, bueno, nosotros queremos que las personas coman en casa, no vamos a poder mandar como, no sé, las preparaciones que hacíamos en nuestra cena y mandar como unos domicilios de comida ya preparada, no sentíamos que era eso la esencia, era más como dar herramientas, dar esos ingredientes, ofertar esa despensa para que las personas también cocinaran en casa, porque es que hoy veo, hay algo muy bonito y es los restaurantes hoy en día están integrando todos estos alimentos en sus menús y es algo maravilloso y lo ponen ante la mirada del mundo, son muy creativos, nos antojan, pero sigue siendo un mercado pequeño. Las personas en su casa, su canasta familiar, ¿dónde está ahí, cierto? ¿Dónde están que nosotros queríamos que fuera reconectarse con la cocina? La cocina tiene un entorno creativo, tiene un entorno también de recursividad, de conexión directa, de palpar, de tus sentidos, de no solamente cocinar para ti, sino para otros. Tenía algo muy bonito que nosotros no queríamos dejar de por fuera y decidimos que íbamos a crear una despensa, hoy se llama una despensa biodiversa, donde íbamos a integrar diferentes alimentos de cierta manera con un proceso, ¿cierto?, para facilitar y dar ideas de cómo utilizarlo en casa. Hoy tenemos varias categorías dentro de esa despensa, como las harinas alternativas, que son harinas de chontaduro, de sagú, de sachainchi, de plátano popocho, que son harinas que permiten, digamos, integrarlos con otros procesos que ya hacemos en casa, como hornear de pronto una torta o los waffles y los pancakes para el desayuno. Veíamos que ahí se podía integrar fácilmente. Tenemos otra línea que es unas super mixturas. Nosotros queríamos, en un viaje que hicimos a Japón, nos dimos cuenta que allí en los centros de mesa había no solamente una sal, sino que esa sal ya estaba preparada, venía con ajonjolí y con una alga marina. Entonces nos parecía muy interesante ese concepto porque era cómo puede ser una sal más nutritiva, más biodiversa, ¿cierto? A un elemento que es necesario para la sazón, cómo lo podríamos transformar con estos ingredientes que tenemos acá. Y creamos unas supermixturas que tienen un poco de sal, son a base de ajonjolí y utilizan algunos superalimentos colombianos, como la hoja de yuca, que es una hoja que normalmente creemos que no se come y es muy común, claro, es la hoja verde nutritiva, claro, más desperdiciada del mundo. Y empezamos a hacer unos ensayos y nos dimos cuenta que tenía un umami, que es un sabor intenso como de alga marina, parecido a la versión de Japón, que muchos de nuestros agricultores, especialmente una agricultora con la que trabajamos, que de cierta manera nos rompió un paradigma que la agricultura familiar campesina y comunitaria es de la Colombia profunda, pero aquí al lado de nosotros teníamos una neocampesina, una campesina moderna que tenía su tierrita aquí cerca y que emplea otros procesos, y hoy también trabajamos con muchos neocampesinos. Empezamos a hacer un desarrollo en conjunto con ella para impulsar la cadena de la hoja de yuca, que tiene tanta proteína como las leguminosas, tiene muchísimo hierro, tiene muchísimo calcio, está disponible en las parcelas, pudiese integrarse como un suplemento alimentario de bajo costo. Y hicimos algo que para nosotros era imposible en ese entonces y fue registrar esta supermixtura ante un ente regulador nacional que se llama el INVIMA. El INVIMA requiere de ciertos procesos en nuestro centro de producción, avalamos todos esos procesos y requiere, digamos, un listado de cuáles son los alimentos que vienen en esas mezclas. Cuando ellos leyeron hoja de yuca, respondieron diciéndonos que la hoja de yuca no era un alimento y que no podían darnos el registro. Entonces, nosotros entendimos de dónde venían ellos. No estaba en su decálogo, alguien construyó ese decálogo y no estaba ahí. Pero nosotros veíamos nuestros hermanos y hermanas indígenas en el Amazonas comiendo hoja de yuca. En nuestro viaje a Borneo vimos consumo de hoja de yuca. Mirando en internet, en África se vende la hoja de yuca en bolsa. Entonces era como, wow, ¿cómo le mostramos al INVIMA que simplemente haciendo una búsqueda online ellos pudieran haberse dado cuenta también de lo que nosotros nos dimos cuenta? Y pues montamos un caso y me siento muy orgulloso. Y quiero decirle a todos que la hoja de yuca ya es reconocida en Colombia como alimento, así parezca muy irónico, ya en Colombia es reconocida como alimento y están abiertas las puertas para que alguien que quiera hacer otro alimento que incorpore la hoja de yuca, pues ya no va a tener ese problema. Tenemos otros alimentos interesantes que tienen que ver con las digamos, con los subproductos agrícolas. Vimos al trabajar con nuestros aliados agricultores, vimos que había muchos subproductos o partes que se dañaban en el proceso, que o eran descartados o no tenían un valor o no se les había visto un valor. ¿Cómo es el mucílago del cacao? Quiero contarles aquí rápidamente una historia pequeña y es, en la industria cacaotera, que es la quien produce la materia prima para el chocolate, que lo disfrutamos en todas partes del mundo, lo que se utiliza es la semilla de esa planta. Eso es lo único que se utiliza. En lo que viene no se utiliza, el bagazo, el mucílago que recoge la semilla no se utiliza. Muchas veces todo eso se desperdicia en la explotación industrial. Eso va casi que a un relleno, digamos que un proceso agroecológico se integraría esa materia o ese bagazo material como parte de abono, pero en caso tal no tiene un valor por lo menos por fuera de ese entorno productivo de la finca. Y ese mucílago del cacao se puede recolectar y se puede reducir al fuego hasta crear como una miel, un endulzante alternativo que tiene un solo ingrediente y que fuera de eso te pide tener de cierta manera ser sutil con él, porque no solamente endulza, sino que también te da acidez. Entonces, si tienes un paladar muy dulce, también te queda muy ácido. Entonces, te invita de cierta manera a reconectarte como con esas señales internas. Y eso es un alimento muy interesante que sale de un desecho o sale de un algo que no se le daba valor. Otra es la harina de Sacha Inchi. Sacha Inchi es una nuez amazónica, altísima en ácidos grasos esenciales, omega 3, 6 y 9, que en su mayoría es utilizada para extraer el aceite de Sacha Inchi. Y termina una torta, se exprime el Sacha Inchi y queda una torta, un bagazo. Resulta que ese bagazo, con un proceso de cocción, una precocción, se transforma en una harina que tiene 50% de proteína vegetal. Esto es maravilloso y básicamente es algo que no se le da tanto valor en digamos que en la concepción o en los mundos del Sacha Inchi, porque es que también nosotros nos referimos a esto como los mundos. Está el mundo del Sacha Inchi, está el mundo de la harina de plátano popocho, porque es que cuando uno empieza a ver el origen de estos alimentos, todo lo que los rodea, es que cuando hablamos de Sacha Inchi no es solamente el Sacha Inchi, de dónde viene el Sacha Inchi, quién hace posible que esa semillita tenga contacto con el suelo y que la guíe porque es una trepadora para que coja la luz. Y todo esto es impresionante. También, ¿quiénes están transportando esto? Estas son unas preguntas que hay veces no nos hacemos y hoy nosotros nos estamos haciendo porque, mira, nuestra despensa es nacional. Sin embargo, hace poco, o sea, nacional es despensa de Colombia y todavía hay mucho por descubrir. Pero hace poco estuve en Tumaco, que es vecino con Ecuador, en nuestra frontera con Ecuador, y allá esa frontera geopolítica no existía. Tanto personas de Ecuador como de Colombia coexistían en esas fronteras. Y vi alimentos que estaban a ese otro lado, ¿cierto? Que eran maravillosos, que hacían parte también de nuestra biorregión. Es que el alimento no tiene una frontera geopolítica. Ahora nosotros estamos reflexionando si en realidad nuestra propuesta es Colombia, ¿cierto? O sea, como nuestra despensa es de Colombia, es una alimentación como de nuestros ingredientes colombianos o es más como desde nuestras biorregiones, ¿cierto? Más hablar desde la naturaleza, porque lo literal, esto era una línea imaginaria y había un mundo en torno a esa línea imaginaria. Entonces yo decía, ¿cómo se verá entonces ante las personas si yo les digo que este alimento viene de Ecuador? Van a decir, pero no es de Colombia, tu propuesta no es de Colombia, pero al mismo tiempo como que nos tenemos que replantear esas... yo tengo vecinos, ¿cómo no puedo? O sea, yo tengo que tener una buena relación con mis vecinos, ¿no? Y como que tengo que antes integrarlos, tengo que mostrarles que lo que tenemos acá también puede crecer allá y viceversa, hacemos parte de ese continuum biológico. Entonces, bueno, sistema. Así, la despensa es una maravilla. Así fue que ocurrió Tomás en la pandemia.
Increíble, cómo... Hay un tema muy fuerte, la curiosidad, ¿no? Yo me recuerdo cuando era más joven, que viajaba con mochila Yo probé harina de hojas de yuca. Y algo tremendo, algo fantástico, ¿no? Con frijol, ¿no? Y harina, no había arroz. Entonces le poníamos la harina de hoja de yuca también, muy nutritivo, ¿no? Y una cosa que me impresiona, estoy escuchando, yo he trabajado en agricultura mucho tiempo, pero nunca he escuchado neocampesino, uh-huh. Colombia profunda. Hay una terminología casi que empieza a surgir con tu exploración de este mundo de alimentos, ¿no? Porque neocampesino, ¿por qué neocampesino? El campesino, yo soy un viejo campesino, vuelvo al campo, me quedo neocampesino. ¿Qué es eso? ¿Dónde surgen estas uh-huh. nomenclaturas? Porque ese sí. es el resultado de tu exploración, de tu curiosidad. Eso es del sí. tradicional, eso también, pero es nuevo, es diferente. ¿Cómo surge todo eso? Volvemos a la creatividad, no apenas en el alimento, en reconocer, en buscar, en ¿no? explorar. Sí.
Claro, sabes que Tomás y Pablo, ahora que me haces esa pregunta, nosotros de cierta manera o hemos inventado esos términos para poder resumir y contar de otras maneras, porque creemos en los mundos posibles del alimento. Y también hemos llegado a algunos conceptos al conocer. Recuerdo con mucho cariño a Mario, un guardián de semillas que conocí en Pasto, en Nariño, y él alguna vez me habló del camino del alimento. El camino del alimento. Y de cierta manera incorporamos esa narrativa porque el camino del alimento es muy fácil de contarle a un niño. Y cuando es fácil de contarle a un niño, es fácil de contarle a otros. Y es tan sencillo que asimismo es de profundo. Entonces el camino del alimento empieza por la semilla, o sea, por el suelo, por la recolección, por la transformación o la cocina, y termina en un nuevo inicio que es la mierda, es el compostaje, el retornar todo eso. De cierta manera, la mierda, que es una palabra compleja y veces de integrar en una narrativa bonita, nos invita también a ser más saludables. Hay veces damos la espalda a eso que sale y debemos también reconocerla, mirarla, son señales que nos da el cuerpo. Caso tal es que el camino del alimento se vuelve en esa, de cierta manera, en esa forma rápida de engrosar el alimento. También tuvimos que llegar a un término que nosotros llamamos desalimentos, porque es muy difícil hay veces decir o apuntar esto no, pero si yo le digo a alguien hay desalimentos, inmediatamente hacen construyen algo en su mente, es algo que no es un alimento o me quita más de lo que me da, ¿cierto? Se pueden hacer como varias conclusiones y nosotros hoy hablamos de desalimentos, que ha sido una palabra, digamos, un poco, hay personas que nos dicen que la inventamos, que eso no existe, y sí, no, seguramente no existe, o no existe ante alguien que dice cuáles son las palabras que deben existir, porque también está muchas veces dentro de nuestras narrativas, nos vemos como que tenemos que seguir un conducto. Y es el español se escribe así, el español se dice así, estas son las palabras que se utilizan, inclusive hablar de nosotras y nosotros. Yo he intentado cuando nos referimos al público, hablar también de nosotras, así soy yo quien esté hablando, y eso a veces se entiende extraño, pero hace parte de como esa exploración que venimos haciendo.
Pero interesante es que dices que estás creando, gente dice que estás creando nuevas palabras, el desalimento. Pero el alimento ultraprocesado ha tomado cuenta del nombre alimento.
Claro, claro.
No nombramos el superprocesado con otra cosa. Esto es alimento y esto es... Entonces, en Estados Unidos tiene la tienda Whole Foods, ¿no? El alimento entero.
Sí.
Y el alimento que no es entero. Es el otro alimento. Entonces,
el on
¿cómo califica? Whole Foods es el alimento y antes de
foods. Procesar.
Sí. Exacto. Entonces es muy interesante crear una denominación y recuperar el origen del alimento. Esto no es alimento, esto ya es tan procesado que es otra cosa.
Inclusive, ¿sabes qué, Tomás? Es bien interesante porque hay veces en tertulias que tenemos con otros amigos y personas que están, digamos, girando en torno a lo mismo, hablamos de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué para ciertos alimentos sí les tenemos unos apellidos y para otros no? Porque decimos tomate orgánico, ¿cierto? ¿O por qué no decimos destomate? ¿Cierto? O sea, ¿cómo sería el otro, el otro? O sea, o le ponemos un apellido tomate inorgánico, tomate artificial o tomate, así como tenemos tomate orgánico, yo propongo que nosotros podemos llamarlos destomates. Hay destomates, hay desaguas, también hay. Pero bueno, es cierto que indiscutiblemente hemos tenido que hacer un esfuerzo para buscar cómo narrar de otra manera. De otra manera, porque también hay una cooptación de las palabras. Yo he escuchado de la minería regenerativa que deja el lugar mejor que como lo encontró, y eso me preocupa. Eso me preocupa también bastante. Me preocupa que hablemos de seguridad alimentaria y no de soberanía alimentaria. Me preocupa que hoy se promueva la agricultura de precisión como una solución a los problemas, a las grandes crisis que afectan y se ven afectadas al mismo tiempo por el alimento. Entonces creo que hay un trabajo también desde el alimento para la mente, desde cómo lo podemos llamar y cómo podemos armarnos de cierta manera de unas nuevas plataformas.
Todo lo que nos estás compartiendo me encanta muchísimo. Creo que quisiera hacer primero un pequeño paréntesis, una pequeña reflexión de lo que he visto. Y lo primero es, iniciamos y nos iniciabas platicando que esto empezó como un hobby. Y creo que hay algo muy importante ahí. En toda esta idea sobre qué es y qué no es el capitalismo consciente, creo que hay una idea principal ahí que tiene que ver con crear un negocio que va más allá de generar dinero. Creo que, y están las estadísticas, ¿no? De cómo los negocios fracasan en los primeros 3 años. Es abismal el porcentaje de los negocios que fracasan en los primeros 3 años. Y hablando del lenguaje, justamente el entender el fracaso a veces lo podemos entender como algo que no funcionó o simplemente como información que nos da para hacer las cosas de una manera distinta. Y creo que cuando no se tiene esa pasión, esa energía por querer hacer algo más allá de lograr un número económico, te permites el tomar el fracaso como esa información para seguir adelante. Y creo que ahí hay un punto inicial y principal en todos los negocios conscientes que ven el fracaso simplemente como información para seguir adelante, más allá de decir esto no funcionó y vámonos al siguiente lugar al que podemos explotar o el de donde podemos sacar, intentar sacar dinero, ¿no? Y por otro lado, todos estos proyectos y todos estos alimentos que se han creado alrededor de toda esta idea inicial y hubo una frase, no fue una frase específica, pero me he dado cuenta cómo buscan ver el valor donde parece no existir valor, donde otras personas encuentran un desecho probablemente, donde por años, décadas o incluso tal vez siglos, pensando que eso no funciona, y es repensar y regresar al origen de que tal vez tenía algo que le da al ser humano y algo que le da al planeta. Y por último, todas estas cuestiones que hablaste de la yuca, que hablaste del cacao, que hablaste del sachinchi, creo que no sé si lo dije bien, pero es innovación tras innovación tras innovación, que a veces pensamos simplemente como A más B nos va a dar C y ese es el negocio. Y algo de lo que me doy cuenta contigo es de que no se quedan quietos, o sea, están constantemente buscando cómo encontrar nuevas ofertas, cómo generar nuevas soluciones y creo que hay algo muy importante ahí. Está, ¿cómo es su proceso de seguir buscando la innovación vinculando a otras personas?
Yo creo que ese proceso es un proceso más bien orgánico. Desde buscar constantemente más ir a más lugares que desconocemos, de cierta manera, es lo que nos abre esos caminos. Buscamos ir y conocer historias de todos esos mundos posibles que se presentan desde el alimento a lo largo y ancho de Colombia, en la medida de lo posible, porque también nos hemos dado cuenta que Colombia es inmensa. Esos son partes de los desafíos que tenemos ahora, es las logísticas, de cómo salen esos alimentos de la Colombia profunda. Cuando nosotros recibimos un nuevo alimento, conocemos un nuevo alimento, nuevo ingrediente, nos gusta hacer unas preguntas. Nos gusta preguntar si ese alimento convive con otros alimentos. Nos damos cuenta como cuál es el escenario en el que está siendo cultivado, y eso nos da mucha información de cómo puede posiblemente ser consumido. Y al entender cómo puede ser consumido, cómo puede ser ese alimento en la cocina empezar a danzar con otros ingredientes, nos damos cuenta como del lugar que puede ubicar, el lugar que puede habitar como en ese proceso de la cocina. Y miramos si desde allí nosotros podemos hacer algún proceso que ojalá, porque esto es lo que nosotros pedimos o buscamos en su mayoría, es que ese proceso se haga en campo para darle valor y que esa comunidad no nos venda a nosotros una materia prima con un valor inferior, sino que le aumenten ese valor. Yo al final, si traigo ese alimento como materia prima a mi centro de producción, les voy a dar un ejemplo. La harina, ¿cierto? Si yo compro plátano para hacer mi harina de plátano, yo podría entonces comprar la materia prima de plátano y en mi centro de producción hacer la harina de plátano. Pero si hay una comunidad que está organizada, que tiene unas condiciones donde lo pueden hacer, ellos hacen el proceso ahí y yo compro ya la harina de plátano para ahorrarme mi proceso en el centro de producción y poner ese dinero o ese recurso en campo. Entonces, es mucho mejor para mí que ellos lo hagan allá. Puedo pagarlo más caro, me ahorro más tiempo y estoy como propiciando que se aumente ese valor del alimento. Yo siempre estoy pensando cómo multiplicar el valor del alimento. Entonces, ya nosotros cuando empezamos a tener esas ideas de, mira, tú lo puedes hacer así, tú me lo podrías entregar de esta manera, yo te reconozco ese valor porque lo hagas así, porque me lo limpies de esta manera, porque me lo tuestes, porque me lo muelas. Y ya con esto, pues nuestro proceso en cocina es empezar a integrarlo en nuestra alimentación inicialmente. Ahora, hace poco nos hicieron una pregunta en una convocatoria como cuál era la velocidad en la que se transformaba como un ingrediente en un producto que vendíamos. Ellos querían ver como qué tan rápido nosotros hacíamos eso. Y a mí pues seguro tenemos mucho para mejorar allí, pero la manera en que nosotros lo hacemos literal es, primero nosotros nos lo comemos, lo disfrutamos, lo hacemos en mi casa, invitamos amigos y es que no es posible simplemente creer que ya hay y que lo saco en un paquete y listo. Y en ese hacer pues de experimentar, nosotros pues en nuestras redes comunicamos mucho como cocinas, ideas que tenemos de platos, también son alimentos nuevos que las personas no conocen y hay que mostrarlos en diferentes ámbitos. Entonces aprovechamos que eso nos sirve como para contar la historia y ya cuando tenemos por fin como eso disponible, las personas de nuestra comunidad pues, ya conocen, están interesados, quieren... Y muchos, también tengo que decir, no han llegado a convertirse pues como en algo que en este momento tengamos disponible en la despensa. Entonces, por eso te digo, Pablo, que es un proceso más bien como orgánico.
Ya. Lo que quisiera hacerte una pregunta, y parece extraña mi pregunta, pero me da mucha curiosidad. Tu manera de pensar no es una manera de pensar común. ¿Y a qué voy con esto? Probablemente un dueño de negocios muchas veces busca encontrar la materia prima más barata posible y sacarla y venderla en lo más caro posible, ¿no? Por otro lado, busca encontrar el producto más rápido posible para poderlo mover al mercado lo más rápido posible también, ¿no? Y justamente estás compartiendo todo lo contrario. Cómo se toman el tiempo, cómo lo disfrutan primero ustedes, cómo generan relaciones con las personas, cómo buscan primero agregarle valor a las personas con las que generan los negocios con ustedes antes de generar valor para ustedes mismos. Y creo que uno de los principales problemas que existe es esta idea de decir que es muy complejo o que no se puede hacer. Y muchas veces me parece que viene como desde esta manera simplemente de pensar y decir, me atrevo a abordar el problema desde este lugar. Y quisiera preguntarte, ¿cómo es que tú encuentras esa mentalidad o cómo se generó ese proceso en ti para lograr hacer los negocios de esta manera?
Yo creo, Pablo, que para nosotros el alimento es tan importante, es algo que es sagrado. Hemos perdido mucho esa conexión espiritual con el alimento. Es lo que sustenta la vida, no hay nada vivo que no coma. En ese caso, pues, para mí el alimento no es una cosa. Es algo que nos ha dado mucho, que sabemos que aporta a muchas facetas, a la biodiversidad, a la salud, a la equidad, a la economía, a la política. Y como que de cierta manera nos sentimos obligados a ser honorables para y con el alimento. No podemos simplemente verlo como una cosa. De cierta manera yo siento que el alimento tiene como una personalidad. El alimento es un ser también que es vivo, de cierta manera, tiene unos derechos y tiene unas responsabilidades. Entonces nosotros lo tratamos, nos vinculamos con él desde ese frente. Y ha sido un desafío grande, porque cuando transitamos a tener nuestra propia línea de alimentos, que en el mercado les dicen productos, se requieren unos procesos estériles, acero inoxidable, paredes blancas, y eso nos ha parecido muy tenaz, porque nosotros, pues, nuestro transitar había sido desde el fogón, desde la hoguera, desde el hogar, y salir a un ámbito estéril como lo exige, y yo entiendo y reconozco y sé por qué lo es, pero también de cierta manera es como también inclusive en esos espacios, en esas industrias, en esas empresas, en esos centros de producción que son monocromáticos, estériles, pueden de cierta manera volver a ver el alimento como algo sagrado, como algo que tiene una personalidad, ¿cierto? Un personhood. Y de cierta manera, por eso nosotros no encontramos otra manera que ser honorables con él y con ella, ¿cierto? Tenemos que procurar también hacerlo así, porque de cierta manera, pues, ella misma nos ha venido mostrando el camino, nos ha venido inspirando, nos ha venido mostrando todos esos mundos posibles, todos esos sabores, todas esas personas, todas esas relaciones, todos esos sentires, y es nuestra próxima bandera, es cómo integramos la espiritualidad en el alimento. No puede ser. No, o sea, necesitamos, eso es una nueva gran frontera que queremos explorar, porque creemos que si algo es sagrado, tiene implícito una serie de valores y una serie de maneras en cómo me relaciono con él, independiente de mi cultura, independiente de mis creencias, independiente de mi dinero. Algo sagrado yo lo comparto, algo sagrado lo protejo, algo sagrado lo cuido, algo sagrado lo multiplico, algo sagrado no lo desecho, algo sagrado procuro que se mantenga bien, que antes reluzca más. Entonces, si recobramos lo sagrado del alimento, creo que es otra manera de narrarlo sin tener que decirlo explícitamente.
Wow. Sí. Gracias por compartir.
La verdad es que yo creo que podríamos quedar dos capítulos en esta conversación, porque justo estamos empezando a tocar un espacio de liderazgo, un espacio de no apenas cómo cuidar de la gente, pero cuidar del medio ambiente, cuidar de las fuentes, cuidar de todo. Es mirar el ecosistema como algo sagrado, porque es a partir del ecosistema que existimos. Sin el ecosistema no existimos. Una dimensión increíble. Yo casi que no hago la pregunta que es un capitalista consciente, porque aquí tenemos, estamos hablando exactamente con esta experiencia, donde surge la intención de cuidar del mundo, de reconocer, de honrar el origen de las cosas, honrar los asociados, la cadena de producción, todo, todo, hasta el alimento, y reconocer el desalimento que está disponible por todas partes, ¿no?
Sí.
Y el camino del desalimento que disminuye la calidad y el futuro, el potencial del futuro, ¿no? Porque los guardadores de semilla, los que tienen semillas, ¿no? Volvemos a los Andes, donde los peruanos tienen las papas de múltiples colores, formas y sabores, y es algo impresionante, el maíz y todo eso. Entonces, por comoditizar el mercado, producimos apenas un tipo de maíz, porque es más fácil de comprar y vender. Pero es peor para consumir, es un desmaíz.
El desmaíz.
Ese es el punto, ¿no? Porque es más fácil, entonces vamos a consumir desmaíz y no consumir...
¿Maíz?
Exacto. Entonces, muy profundo, una conversación acá que... Oye, no sé qué hacemos. Hay que volver, ¿ah? ¿Eh?
¿Hay algo? Tenemos que volver, definitivamente tenemos que volver. ¿Querías compartir algo, Lucas?
Sí, hay algo que les quería compartir, y es que el alimento, siento yo, es mi sentir, ¿cierto? Y lo que he podido experimentar con las cientos y no miles de personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar. Y es que hay una puerta de entrada a eso sagrado. Yo apenas vengo siento que está emergiendo, está como, hay algo que está ebulliendo, y es el asombro. Yo he visto y puedo dar fe que el alimento genera asombro. Cuando tú ves que, aparte del desmaíz, hay maíces de cientos de colores, con sabores diferentes, asombra. Y yo siento que recuperar la capacidad de asombro a través del alimento es una apuesta no solo posible, sino necesaria. Y creo que es la puerta de entrada para revalorar. Tú ahorita, Tomás, decías algo muy bonito, y es como el camino del desalimento disminuye el valor, desmultiplica, ¿cierto? Y el camino del alimento... de cierta manera va multiplicando, va inclusive desde un punto de vista nutricional, se aumenta el valor biológico de esos nutrientes al estar combinados, al estar danzando o al haber sido de cierta manera transformados por el fuego. Hay un valor biológico intrínseco que se multiplica también. Entonces, hay algo, y es que, miren, en el camino del desalimento, que es el camino de la industria alimentaria, se mide el éxito de sus cultivos y de sus producciones pecuarias, calorías por hectárea. ¿Qué tanta irradiación calórica? Porque las calorías se meten metiéndola en un horno, el alimento, quemándola, y se mide la irradiación calórica. Entonces, ¿qué tantas calorías por hectárea puedo producir? Y en la nutrición vemos que nos dicen hay que consumir tantas calorías por día, ¿cierto? Es una mirada netamente como de una máquina, como de una máquina que simplemente necesita una energía para funcionar. Pero resulta que el alimento es mucho más que una energía. El alimento también transforma lo que somos. Nosotros no solamente comemos para nosotros. Dentro de nuestro cuerpo hay un ecosistema. Nuestros cuerpos son seres ecológicos, nos conectan con los ecosistemas, no solo afuera, sino adentro. Tenemos un ecosistema de millones de microorganismos. Hoy se reconoce eso como la microbioma o el bioma humano. No hay un bioma humano igual, es como la huella dactilar, una sola por persona. Somos un ser completamente interdependiente de ese ecosistema que es único. Y eso no es, no se alimenta solo de energía. Ellos primero, hay siete capas, estiman que hay siete capas de esos microorganismos. Cuando tú comes, lo primero es que llegas a ellos. Ellos hacen una digestión, excretan. De ahí sigue otra comunidad que consume eso y excreta. Y al final, eso que queda es lo que entra en tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros comemos, no es solamente para nosotros. Literalmente, nosotros estamos alimentando primero ese ecosistema que requiere una diversidad de micronutrientes. Micronutrientes es un mundo chiquitico, le dicen micro, le dicen micronutrientes, entonces siempre hay que comer los macronutrientes, que son las proteínas, que son las grasas, ¿cierto? Que son como unos grandes bloques, y los micronutrientes los dejamos a un lado. Y esos micronutrientes, al final, son unas cantidades muy pequeñas, pero que son supremamente necesarias para nuestra microbioma y para nosotros. Entonces, ¿cómo medimos la agricultura y cómo medimos esa producción de alimento? ¿Será que sí necesitamos medirla por calorías por hectárea? O como dice Vandana Shiva, que es una persona que yo admiro muchísimo, tuve la oportunidad de entrevistar hace poco, ella dice, deberíamos medir esto, es nutrición por hectárea. ¿Qué tan nutritivo es esto por hectárea? Y ahí la nutrición no se puede dar desde un solo alimento. Tiene que darse desde múltiples alimentos. Entonces yo no puedo tener un solo cultivo de maíz. Oh, eso tiene que estar en una milpa, en una chagra, en un bosque comestible, que es la agroecología, la agroforestería. Y eso no es más que mirar a la naturaleza, cómo es ella también en su entorno natural, que somos nosotros mismos y nosotros mismos en ese entorno natural, e imitar esto y poderlo llevar a una escala donde pueda producir ese alimento. Y como les digo, todavía eso pasa en la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
Para mí, esta entrevista trae la capacidad, el asombro, que los negocios pueden ser buenos para el mundo.
Claro.
Así como, utilizando las palabras de Lucas, la capacidad de asombro, que esto es un negocio que sí puede ser, y otros negocios, ¿no? Aquí traemos nuestra intención, la capacidad de asombrar a que la gente vea que los negocios sí pueden ser mejores para el mundo. Y así, Pablo, te invito a hacer un cierre porque...
Wow. Totalmente. Bueno, pues quisiera conectar. El capítulo pasado platicábamos con Oswald Ramírez, y nos platicaba que la primera vez que le dijeron, tú eres un capitalista consciente, él dijo, para mí, yo no sabía qué era eso, y yo pensé que eso era un insulto. ¿No? Él es un teólogo, estudió teología, iba a ser padre, ¿no? Y decía, teología con capitalismo no va. Y entonces yo siento que lo que me están diciendo es que mi manera de ver el capitalismo es una persona que está explotando, es una persona que está intentando sacar ventaja, es una persona que está, pues como toda esta idea que muchas veces tenemos, ¿no? Y cuando se empieza a dar cuenta de todo lo que hay detrás de lo que es un capitalista consciente, dice, ok, ya lo entiendo y acepto el cumplido en realidad, ¿no? Sí. Y de cierta manera pasó algo parecido el día de hoy, Lucas, que te decíamos, sabemos que eres un capitalista consciente, ¿no? Pero al final de cuentas, en esta conversación nos decías, pues ya me dirán qué tanto, no entiendo tanto como todo este concepto detrás. Y entonces quisiera hacerte esta pregunta poniendo cierto marco. Creo que este capítulo nos da un ejemplo perfecto de lo que significa ser un capitalista consciente, y es el escucharte y todo lo que compartes. Y dejando la pregunta tan en el aire, quisiera hacerte esa pregunta de, para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente?
Un capitalista consciente. Tengo que aceptar que es algo nuevo para mí. Sí había escuchado el término, pero nunca había interiorizado bien qué podría significar. No sé bien si esto sea lo que signifique, pero sí siento que puede ser una señal de lo que podría ser, por lo menos para mí, y es perpetuar las condiciones para que la vida se multiplique. Yo siento que si yo puedo perpetuar las condiciones para que la vida se multiplique, me voy a mi cama tranquilo y pienso bonito.
Bien. Gracias, gracias Lucas. Para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de ti?
Claro, pueden visitarnos en nuestra página www.cocinaintuitiva.com, visitarnos también en las redes donde compartimos algunos de estos alimentos, las experiencias que realizamos, los talleres, los cursos, los encuentros. Nos encuentran como Cocina Intuitiva, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, ahí nos pueden contactar, tienen forma también de comprar nuestros alimentos si están acá en Colombia. Y si están por fuera, también se pueden inspirar de lo que compartimos allí. Quizás también tengan ustedes mucho que compartir y mostrarnos a nosotros.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Tomás. Y muchísimas gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Si te gustó este capítulo, por favor, compártelo. Recuerda que también, así como está toda esta red de comida, que estamos construyendo una red principalmente en LinkedIn de capitalistas conscientes, donde estamos buscando hacer un mundo de negocios más humanos, mejores para el mundo. Y simplemente recuerda compartirnos, es algo que también nos ayuda muchísimo y al final de cuentas ayuda a todos los emprendedores y a todos los capitalistas conscientes que salen aquí en este podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias.